Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más para estar compartiendo esta media horita de programa, como siempre hacemos con una entrevista central y también con algunos otros temas. Me acompaña Victoria San Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Victoria? Bueno, las invitamos a que puedan quedarse esta media horita con nosotros. Sea lo que sea que estén haciendo, las vamos a acompañar un rato.
Así es, bueno, la idea es, como decía Victoria, traer un tema diferente en cada programa, un tema interesante y que sea además de aporte práctico para ustedes. Pero antes, si te parece, Victoria, vamos a cocinar o por lo menos proponer algunas ideas para estar cocinando, ¿te parece?
Vamos a estar haciendo, pero sí vamos a estar comentándoles esta ensalada de atún. Los ingredientes es una lata de lomitos de atún, dos huevos duros, dos tomates, lechuga y rúcula a gusto, una cebolla, repollo blanco y morado a gusto, una zanahoria, un limón y aceite de oliva a gusto. Para prepararlo, hervir los huevos, lavar y cortar bien finitos los verdes, o sea la lechuga y la rúcula, cortar los tomates, rallar la zanahoria, cortar la cebolla bien finita, el repollo cortado bien finito también, y se puede poner arvejas o maíz, como lo conocemos por aquí, choclo, también, si tienen. Después se colocan todos los ingredientes previamente cortados en un bol grande y aderezar con abundante limón, aceite de oliva. Si el atún tiene aceite, se puede echar un poco del mismo aceite del atún para darle más sabor. Y por último, la sal en caso de que cocinen con sal. Mezclar bien y se puede agregar salsa César como complemento y servir para disfrutarla. Así que esperamos, es una receta sencilla que puedan hacerla y fresquita además.
Ahí va, con varios ingredientes además y es uruguaya la receta también, por lo menos la propuesta. Victoria, vamos a estar hablando con Guillermina Espinel, también es una mujer, una chica que ya hemos conversado en varias oportunidades con ella. Estaremos hablando en general de un aspecto muy interesante que es el valor de la vida humana y allí hay varias aristas, ¿no?, para estar mencionando.
Sí, habla del valor de la vida humana según Dios. Ella en algún momento comienza a hablar de en dónde yo voy a buscar el valor de mi vida, en dónde voy a buscar, bueno, si yo quiero saber el valor de determinada cosa, tengo que ir a un especialista.
Exacto.
Bueno, el especialista en nuestras vidas en realidad es Dios, y qué bueno que es buscar ese valor intrínseco que ya tenemos, que es por ser creación de Dios, y nos va a hablar también de un valor agregado que no tiene que ver con lo que la persona logra, con lo que la persona tiene, sino con el sacrificio de Jesús.
Exacto, y en la entrevista además vamos a conocer, bueno, cómo trabaja ella en algunos aspectos. Ella en otras oportunidades ha mencionado cómo trabajan sobre todo con mamás que son muy jóvenes y que han tenido la posibilidad de abortar y decidieron no hacerlo justamente por este asesoramiento que ellas ofrecen, pero además con otros casos un poco extremos nomás, como por ejemplo intentos de suicidio y también otras situaciones de extremidad, digamos.
Ella también habla, en realidad también puede ser una baja autoestima.
Exacto.
O encontrar o buscar el valor en los lugares equivocados o de la forma equivocada.
Exacto. Hacemos una pausa musical antes de la entrevista y enseguida continuamos.
Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz.
Amigas, hemos llegado al momento de la entrevista en Entre Amigas y estamos con Guillermina Espinel. Ella ya nos ha estado acompañando en otras oportunidades y vamos a estar hablando de un tema que es muy sensible, para algunos les es indiferente, pero que tiene directamente que ver con el valor de la persona, el valor de la vida humana. Gracias, Guillermina, por acompañarnos.
Sí, bueno, es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Y como tú dijiste, creo que sí, es un tema muy delicado, pero tiene muchas ramificaciones y nos afecta a todos.
Uh-huh. ¿Qué nos podés decir acerca de cómo se ve hoy el valor de la vida humana?
Bueno, yo diría que nosotros vivimos en una sociedad postmoderna. Entonces, en una sociedad donde hemos decidido como individuos que no hay absolutos en casi nada, diría que como en muchos órdenes de la vida, en cuanto a la vida humana también hay distintos conceptos, hay distintas apreciaciones y más o menos cada uno tiene su propia opinión. Y bueno, si en algo podemos ayudar a las amigas que están escuchando en este momento a quizás evaluar ese concepto, ¿no? ¿Es válido que yo tenga mi propia opinión sobre un tema que tiene que ver con vida? Y quizás desafiar un poquito a mirarlo desde otro punto de vista y ver si realmente es tan así que podemos opinar, bueno, esto sí y esto no, como a mí me parezca.
¿Cuál sería ese punto de vista? ¿Algunas...?
Mira, yo cuando suelo dar esta charla, nosotros en Senviab, el Centro de Vida Abundante, siempre tratamos de promover información para que la gente pueda tomar una decisión informada. Y yo hablo siempre de lo que es el valor intrínseco de algo. Ese es un concepto que para nosotros es básico. Porque así como cuando yo veo una pepita de oro, hay gente que sabe lo que vale el oro y puede determina un valor intrínseco. Porque es oro, vale tanto. Ahora, si después yo le agrego procesos productivos y de esa pepita a un anillo, puedo decir que tiene un valor agregado. Entonces nosotros tenemos que venir y definir de la misma manera cuál es el valor intrínseco de un ser humano. Y si podemos realmente hablar de que exista un valor agregado, realmente podemos decir, bueno, como esta persona estudió, su vida vale más, como esta persona ocupa este cargo vale más, como esta persona tiene esta edad vale más, como esta persona es de este país vale más. ¿Realmente podemos decir que un ser humano vale más que otro? Y el desafío, diría yo, que es llegar a la conclusión que no. ¿Quién tiene derecho a decir que la vida mía vale menos que la de otro? ¿O qué derecho tengo yo de decir que mi vida vale más que la del otro? Y es porque para nosotros... hay, gracias a Dios, hay pautas donde podemos tener absolutos y quedarnos firmes en eso. Yo a veces hago esta charla entre adolescentes y yo les hago el ejemplo de que imagínense que estuviéramos en París y el guía que nos da permiso para irnos de tour, pero nos dice, bueno, si se llegan a perder, vuelvan a la Torre Eiffel, porque nuestro hotel está a una cuadra de la Torre Eiffel. Y en vez de buscar la Torre Eiffel real, nos agarráramos un llaverito de la Torre Eiffel y me fui para cualquier lado. Y bueno, agarro el llaverito, lo miro y camino una cuadra de donde estoy parada. Cuando nosotros tenemos que encontrar un lugar que nos lleve a un puerto seguro, a un lugar seguro, no puede ser algo que varía. Tiene que ser algo externo a mi percepción y tiene que ser algo externo a mi razonamiento. Tiene que ser algo fijo que no cambie a pesar de que yo piense de una manera o pueda cambiar a pensar de otra. Y eso es lo que hablamos de valores absolutos. Y en esta sociedad posmoderna faltan.
Estás hablando de la charla que se da para que la gente tome decisiones informadas. Estamos hablando directamente cuando se habla de la interrupción de un embarazo, pero también con respecto a la vida.
Mira,
¿no?
te digo, nosotros estamos en enero, está en este momento, y enero nosotros lo tomamos como el mes de oración por el respeto a la vida humana, y el aborto es un aspecto, pero está la eutanasia, está el infanticidio, está el abuso, está la violencia de género. Hay tantos aspectos que tienen que ver con la falta de respeto a la vida humana.
Y la vida propia, ¿no? También que tiene que ver con el autocuidado y el no respetarse.
Sí, sí, la autoeliminación también tiene que ver con una falta de concepción de cuál es el valor de mi vida. Otro concepto que va muy ligado y que, bueno, es de mucho debate y sería para otra charla entera, es la autoestima. Y un desafío para nosotros es definir el valor. ¿Qué valor tengo yo? ¿Quién lo define? ¿Cuánto vale mi vida?
Vamos a contestar todas esas preguntas entonces, Guillermo.
¿Cómo no?
¿Cuál es el valor que yo tengo?
Diría que nosotros, para llegar a un absoluto, hablamos de que tiene que ser algo externo a mí, externo a mi razonamiento y externo a mis emociones. Y nosotros como cristianos, y vamos a decirlo claramente porque no tenemos problema y no nos avergonzamos de decirlo, nuestro valor viene de lo que la Biblia nos diga que es nuestro valor. Porque nosotros creemos que nosotros hemos sido creados por Dios y que creemos que si alguien tiene derecho a opinar de cuánto vale una persona es Dios mismo. Y Dios se ha encargado de dejar muchas pautas. Sí, la primera la vemos en Génesis 1, cuando está la historia de la creación, cuando Dios dice, hagamos al hombre, y después dice que a imagen de Dios creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Ya solo ese versículo está diciéndonos que un hombre y una mujer valen lo mismo, porque a ambos los creó a imagen de Dios. Y nosotros cuando preguntamos, hasta aún entre los creyentes, no hay mucho concepto claro de qué es esa imagen de Dios. Entonces, nosotros sabemos que Dios es un ser todopoderoso, que está en todo lugar, que crea, que es sabio, infinitamente sabio, es santo. Pero nosotros hay cualidades de Dios, hay atributos de Dios que obviamente como seres humanos no podemos reproducir. Pero hay otros que sí. Dios es un ser intelectual. En ese mismo paralelo, el hombre es un ser intelectual. Es el único ser de la creación capaz de relacionarse y entender al Dios infinito. Un pájaro le alaba, una montaña muestra su grandeza, pero ninguno de esos dos aspectos de la creación pueden relacionarse con él intelectualmente. El hombre sí. El hombre también tiene la capacidad de sentir emociones. Dios siente emociones fuertes. Dios ama, Dios odia, Dios se conmueve, Dios tiene compasión. Y de igual manera nos hizo a nosotros los seres humanos. El perrito se pone contento porque viene el amo porque le da de comer. Es instintivo. Pero el hombre tiene capacidad de sentir emociones más allá de su necesidad inmediata. Y de igual manera nosotros tenemos una voluntad. Con la cual Dios pretende que elijamos seguirlo, elijamos amarlo, elijamos creer en él. Pero Dios nos hizo libres para elegir. Y él es un ser que tiene voluntad, y en su voluntad ha hecho muchas cosas. En esos tres aspectos nosotros tenemos la imagen de Dios, y somos distintos de la creación. Una vez, y con todo el respeto lo digo, una compañera de trabajo me dijo, yo soy lo mismo que una lechuga, soy material orgánico, soy polvo estelar. La Biblia nos da un valor mucho más grande. Y esto quizás hasta las oyentes les pueda choquear un poco, pero no somos animales, no somos igual que una planta, no somos igual que un río ni una montaña. Dios nos hizo como su creación especial para que nos relacionáramos con él.
Cuando hablamos acerca de los distintos aspectos que puede abarcar, ¿no? Hablábamos que puede ser de una autoeliminación. Esta información que estamos dando puede ser de alguien que esté menospreciando la vida de otra persona, pero también cómo voy a vivir yo mi vida sabiendo que soy alguien especial en la creación de Dios, sabiendo que tengo aspectos que son hechos a la imagen de Dios y sin duda tengo a quien recurrir en búsqueda de las respuestas, en búsqueda de ese, bueno, como decías, la Torre Eiffel.
Sí, ese absoluto.
Ese absoluto que no se va a mover.
Exacto.
Es distinto a lo que vemos hoy en día, ¿no? Nos dejamos llevar, sí, por las emociones, sin usar el intelecto, y la voluntad queda esclava de lo que queremos, sí, hacer, o lo que decíamos en el momento.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que con todas estas noticias es maravilloso pensar el hecho, uh-huh, de que Dios me creó con un propósito específico, maravilloso, y que Dios me dio todo lo que necesito para poder relacionarme con Dios, que es eterno, uh-huh, infinitamente grande, sabio, que es, bueno, mucha gente dice, yo, si Dios existe, no sé cómo conocerlo. Bueno, uh-huh, la Biblia asevera que sí podemos llegar a conocerlo. Ahora, con esas mismas noticias tan lindas, uh-huh, el hecho es que la Biblia declara claramente que el hombre dejó a Dios, ¿está? Uh-huh. Entre la terminología cristiana diríamos que el hombre pecó contra Dios, desobedeció, uh-huh, a Dios. Y la Biblia dice que nuestro corazón quedó entenebrecido. Uh-huh. Entonces nuestras emociones, nuestro razonamiento, uh-huh, y nuestra voluntad no nos llevan a Dios. Por eso cada uno vivimos como nos parece, como vamos peleándola, y a través de la historia se ve mucho, ¿no? Hemos vivido, bueno, cada vez menos Dios en la sociedad en general, uh-huh, y ahora estamos en una época que se llama la época de la deconstrucción de valores. Uh-huh. Hay pila de valores, todos los políticos hablan de eso, todos los maestros hablamos de eso, todos hablamos de qué falta de valores que hay en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hemos eliminado todo, hasta aún lo que nos vino de antes, y ahora estoy tratando de descubrir mi propia verdad como pueda.
Claro, relativizando todo lo que antes...
Todo es relativo. Uh-huh. Tu verdad no es mi verdad, lo que a vos te parece bárbaro, a mí no. Uh-huh. Típica versión de ese argumento para el aborto es, bueno, yo no lo haría, pero si la otra persona quiere que lo haga. Uh-huh. Y yo pienso, ¿quién de ustedes, las oyentes, si escuchara que hay un padre de familia que está sufriendo, que tiene 7 hijos y no le puede dar de comer, le da un revólver, le da la dirección de un banco y le dice, mira, vos andá, y a esta hora que hay menos guardias, andá y asaltá el banco? Uh-huh. Nosotros hay conceptos que eso nos parece, uh-huh, hasta tragicómico y ridículo. Sí. No lo haríamos. Pero sin embargo, cuando hablamos de una vida, no nos parece tan mal que si alguien quiere eliminar y cortar y truncar una vida, sí, bueno, si le parece, está bien. Y, uh-huh, ahí es donde vemos la falta de un valor claro, ¿no?
Vamos a seguir conversando con Guillermina acerca del valor de la vida según Dios, según ese lugar seguro que tenemos, que es inmutable y en el que podemos encontrar seguridad. Las invitamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón.
Continuamos entre amigas, estamos conversando con Guillermina Espinel acerca del valor de la vida según Dios. Y antes de la pausa, Guillermina, hablábamos de un aspecto importante, que es lo que llamaríamos la caída del hombre o el rechazo del hombre hacia Dios. Pero hay solución después de eso, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios las noticias, uh-huh, no son todas malas. Vimos que tenemos un valor por creación, uh-huh, pero si alguien se está preguntando cuánto vale la vida, no es algo que definamos nosotras mismas. La Biblia es clara también que cuando Dios nos vio separados de Él, Él no dejó las cosas así sin resolver, él tomó cartas en el asunto porque sabía que de parte nuestra no había nada que pudiéramos hacer. La Biblia es clara en cuanto a eso. Entonces, él mismo, en su amor, envió a su hijo Jesús. La Biblia es clara que él vivió una vida santa y que después fue crucificado y murió. Uh-huh. Y según la Biblia murió por lo que nosotros hicimos mal, por nuestros pecados. Uh-huh. Y a la hora de morir, él cargó con nuestros pecados. Murió derramando su sangre. Estuvo muerto y a los 3 días resucitó como prueba de que Dios aceptó ese sacrificio de ese ser humano perfecto en lugar de todo aquel que cree en él. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver todo eso, que son noticias maravillosas desde el punto de vista espiritual? Porque sabemos que hasta entre nuestras oyentes hay personas que están cargadas con cosas que se arrepienten. Bueno, uh-huh. Dios perdona. Dios vino a traer perdón y salvación. Y hablando particularmente desde el aspecto del valor de la vida humana, Dios le agregó un mensaje clarísimo de cuánto vale una vida humana. Nosotros no tenemos que tener autoestima en el sentido de decir, a ver, ¿qué pienso yo que vale mi vida? Uh-huh. ¿Cómo estudio? ¿Cómo trabajo? No. La Biblia dice que nuestro valor es el de la vida de Jesucristo, uh-huh. en el sentido de que Él estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros. Eso es lo que Dios valora una vida. No tenía por qué, pero decidió dar lo mejor que él tenía por el ser humano. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios dio ese regalo a la humanidad, nosotros entendemos que el valor de la vida humana es a imagen de Dios creado, pero aún rescatado por la sangre de Jesucristo. Entonces, si Dios da ese valor, ¿quién soy yo como ser humano para decir que yo no valgo? Que alguien más no vale, que alguien que tiene una capacidad diferente no vale, que alguien porque es un inconveniente a una situación que no se planeó. ¿Quiénes somos nosotros para tomar el lugar del Dios que nos amó tanto hasta para entregar a su propio Hijo Santo? No tenemos ese derecho. Dios no nos lo da. Y hasta eso es un absoluto donde podemos estar tranquilos. Es terrible que una sociedad piense que la muerte de alguien soluciona algo. Entonces el absoluto es, cualquier cosa que esté pasando, la muerte no es solución. La muerte no puede ser la solución. Tenemos que buscar otra solución, otra vía. Y gracias a Dios existen otras soluciones. Lo que pasa es que como nuestro corazón está entenebrecido, lamentablemente por las cosas malas que hemos hecho, nuestros razonamientos y emociones, es más fácil pensar que yo me puedo deshacer fácil de un bebé. Nadie se enteró, nadie lo vio. Pero no, uno saca un bebé de un vientre, pero del corazón nunca y de la mente menos. Entonces nosotros desde Senviab siempre traemos un mensaje de esperanza, de perdón, de paz, porque el aborto no hace nada de eso. Pero Dios, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos dar ese mensaje. Gracias a que Jesús hizo lo que hizo en la cruz, el aborto es perdonado. Todas las cosas malas que hacemos son perdonadas. Y nuestra vida vale en el sentido que Dios quiso darle ese valor. No, él no tenía por qué, pero se lo dio.
Para pensar, aquellas amigas que tal vez estén considerando el interrumpir un embarazo, saber el valor que tiene la vida, y también que el único problema, digamos, que no tiene solución, podemos decir, donde no hay más nada que hacer, sí, es cuando se llega a la muerte, ¿verdad? Y precisamente estamos hablando de que hay una esperanza, porque podemos decir, las circunstancias son completamente desfavorables. ¿Cómo voy a llevar esto adelante? ¿Cómo voy? Y en realidad, de una manera u otra,
sí,
todo tiene solución.
Realmente a veces es un gran engaño pensar que con un aborto soluciono algo. Solo creo otro tipo de problemas. Aparentemente solucioné algo, pero se crean un montón de otros problemas que a la larga pueden ser mucho más terribles. Y el desafío para cualquiera que esté escuchando en este momento y está pensando en eso, es que pida ayuda a alguien que pueda ver de aquí a 30 años. Porque el síndrome del niño, del niño fantasma le llaman, cuando todos los aniversarios recuerdo que ese bebé no está, el día que lo aborté o el día que cumpliría años. Eso no es un cuentito. Y hay cosas que son muy complicadas para vivir después. Y siempre la apuesta a la vida es lo que menos nos va a defraudar, porque Dios apuesta a la vida. Dios dio la vida y la única muerte necesaria fue la de Jesucristo. Esa sí fue necesaria.
Para que tengan vida y vida en abundancia.
Exactamente.
Totalmente. Muchas gracias, Guillermina, por estar con nosotros, por compartir. A ustedes, amigas, las invitamos, bueno, a que puedan pensar sobre el valor de los demás y también sobre el valor propio, y las invitamos a que se queden escuchando Entre Amigas.
Bien, compartíamos la entrevista con Guillermina Espinel. Si te parece, Victoria, damos las vías de comunicación, porque por ahí hay gente que se quiere comunicar con el ministerio y con el trabajo que ellos hacen, ¿te parece?
Pueden ingresar al Facebook Centro Vida Abundante o también escribir al correo electrónico cenviav@yahoo.com.
Muy bien, y sobre el final queremos dejarlas con una reflexión extraída de Biblia Devocional para la Mujer en esta nueva versión internacional, y hablamos un poquito referido a lo que es la identidad, porque dice esta reflexión que hay muchas cosas que pueden identificarme, como es mi nombre, mi cédula de ciudadanía, mis huellas digitales, ser esposa y madre, ser amada y respetada. Sin embargo, sé que en un momento podría perder cualesquiera de esas cosas que me identifican y me quedaría sin piso. ¿Pero qué del hecho de ser hija de Dios? Cualquiera de las otras cosas es un débil hilo que en un momento se podría romper, pero ser hija de Dios es un lazo tan fuerte que trascenderá por la eternidad. El mejor ejemplo de identidad es Cristo mismo, quien como hijo de Dios se humilló hasta lo sumo por los seres humanos. Como el apóstol Pablo, si vivo para Él, vivo, y si muero para Él, muero. Nada me podrá dañar, pues mi identidad radica en que soy hija de Dios, certeza que nadie me podrá quitar. Y con esta linda reflexión, Victoria, si te parece, nos despedimos. Antes compartíamos las vías de comunicación.
También pueden comunicarse con nosotras a entreamigas@llamadaweb.org, www.llamadaweb.org para ver otros programas de Entre Amigas y todo el contenido, y también pueden escribirnos a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Será hasta un próximo programa, queridas oyentes, que pasen muy bien.